Bueno, lo adelantábamos en el arranque del programa, lo decía Laura también en su trabajo en la calle, con las repercusiones que puede haber en la legislatura del giro que tomó el tema del proyecto sobre el cambio del funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, porque ayer el radicalismo envió una nota a la Corte solicitándole que presenten un proyecto superador. También les dijeron, mire, apúrese porque lo queremos tratar el miércoles, o esa es la intención. Y la Corte, la verdad es que, por lo que han dicho los propios supremos en la legislatura, hace tiempo que viene hablando de esto y hace tiempo que no se puede poner de acuerdo. ¿Qué misterio del insondable de la humanidad hará que de acá al martes próximo se pongan de acuerdo y presenten un proyecto consensuado? No lo sabemos, ojalá suceda y ojalá el consenso sea verdadero. Pero la verdad es que el tema al Ejecutivo Provincial le está costando bastante más de lo que imaginaba en el comienzo cuando presentó el proyecto, ¿no?
Sí, sí, le está costando más. Ahora salieron a plantear como, bueno, íbamos a ser criticados si le dábamos un tratamiento rápido por ser un tratamiento express. Bueno, sí, ya se criticó por eso, efectivamente, antes de que esto prosperara, incluso llegar al recinto, sí, ya se vio Marchi, venir.
El propio de Marchi desde adentro de Juntos por el Cambio, ¿no?
Sí, sí, y Difonso como presidente de la comisión que tenía que encargarse de dar dictamen en ese proyecto. Bueno, ayer se dio a conocer por la tarde el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, y dice que por pedido especial del señor presidente de la Comisión del ACT, Jorge Difonso, él se dirige a los miembros que integran la Suprema Corte de Justicia para hacer llegar a la comisión enunciada una propuesta superadora de consenso en relación al proyecto de referencia mediante el cual se propone modificar la organización de la Suprema Corte de Justicia. Eso es todo, ¿no? Sin más, saludo a usted atentamente. Es una carta entonces que dirige el presidente de la Cámara de Diputados al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, quien fuera ministro de gobierno del sí, claro, exgobernador Alfredo Cornejo, sí, claro, ¿no? Bueno, esto hace dar una vueltita de rosca, porque primero se esperaba, digo, y cuando decimos esperaba, lo decían oficialistas, lo decían opositores, se esperaba que este proyecto el miércoles entrara al recinto, sí, sí, sí. O sea, no había casi una posibilidad de que esto no sucediera, a pesar de que el PRO y el Frente Renovador venían poniendo sus reparos, pero viste cómo es esto, no, bueno, vamos a arreglar con los muchachos, ¿qué habrá cambio? ¿Alguna modificación pequeña? Bueno, no. Se plantaron.
Mire, ayer cuando entrevistamos a De Marchi, él tiró un dato que pinta por qué el tratamiento express era una cuestión que generaba muchas sospechas, ¿no? Este funcionamiento de la Corte lleva 38 años. Es decir, 38 años hace que la Corte funcione como funciona ahora. Sí. Y se quería cambiar en una semana el funcionamiento de la Corte que lleva 38 años. Evidentemente, un debate más profundo merece esta cuestión, ¿no? Uh-huh. Es lo que planteaba De Marchi suavemente, como diciendo, bueno, a ver, muchachos, el apuro también demuestra que hay un interés oscuro detrás de todo esto, ¿no?
Bueno, desde adentro de la Suprema Corte, alguien me dijo, hace tiempo Garay presentó un proyecto de ley para resolver la elección de la sala, no tuvo consenso hacia el interior de la Corte, hoy asumen que fue un error no acompañarlo porque el resultado termina siendo el Ejecutivo, sí. Aunque eso no resolvía el problema real, hoy Garay, me dicen, ya no sostiene ese proyecto que él había impulsado en un principio. ¿Por qué? Porque le ordenaron ir por todo. Uh-huh. E ir por todo no es la elección de las salas, es la disolución completa de las salas y llamar a los temas importantes a plenario, es decir, garantizarse de acá en adelante, porque las reformas de la Corte no son cosas sencillas, no es que viene otro gobierno y tampoco te la reforma, la primacía radical, ¿no? Bueno, el proyecto en la legislatura tampoco resuelve el problema, entonces la pregunta que se hacen, o que a mí me trasladaban es, ¿quién gobierna la Corte? ¿Garay o Cornejo? Bueno, estamos ante preguntas de difícil respuesta y ahí es donde la política ha metido la cola, ¿no? Nosotros ayer decíamos, el doctor Omar Palermo tuvo una exposición muy contundente en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales el día martes en la legislatura, cuando se esperaba que después de esas exposiciones la comisión pudiera debatir y lograr un dictamen para ser tratado el proyecto tal cual envió el Poder Ejecutivo. Lo cierto es que ya las críticas que ha recibido el proyecto de distintos sectores son muchas, son muy amplias, es desde adentro, es desde afuera, es desde los costados, es desde juristas súper especializados. Y Palermo en esta exposición planteó algo que a mi entender fue central y que casualmente no es lo que circuló de su exposición en la mayoría de los medios de comunicación. Él habla de una injerencia inaceptable de un sector de la política partidaria en las decisiones del Poder Judicial y dijo, antes de que nosotros discutamos una reforma, a mí me gustaría contextualizar un poco en qué marco se inscribe esta reforma. Y lo decía de esta manera.
Debe ser un recuento muy somero de hostigamientos y persecuciones a jueces por el contenido de su resolución, que no terminaron en el juicio político porque precisamente eran parte del contenido de su resolución, especialmente cuando se trata de cuestiones que en las que ha estado en juego algún interés político o partidario. Se trata de jueces probos, de jueces y juezas probos, honestos, jueces independientes que, como dice el gran Andrés Perfecto Ibañez, el emblemático juez del Tribunal Supremo Español, los jueces independientes son, diría yo, somos incómodos al poder político.
Bueno, con esa introducción tiene ahí un doble audio que fue un problema técnico de los audios originales transmitidos en la misma comisión. Él empieza a dar cuenta de algo que para muchos me parece no es una novedad. El tema es si hacemos que eso esté arriba de la mesa, que sea agenda, cuánto de eso puede llegar a colarse en los intereses de las mayorías populares también, ¿no? Bueno, porque digo, ¿por qué no es novedad? Porque recuerden ustedes que en diciembre del año pasado la Asociación para la Promoción y Protección de Derechos Humanos, SUMEC, junto a Abogados por la Justicia Social, habían realizado una presentación en conjunto ante Diego García Sayán, el relator especial sobre independencia de magistrados y abogados, nada más ni nada menos que de la Organización de las Naciones Unidas. Ante la ONU se presentó esta denuncia que afirmaba en su texto, le voy a contar lo textual, dice, con el fin de poner en conocimiento la urgente preocupación por el debilitamiento de la calidad institucional del Poder Judicial en la República Argentina y los órganos constitucionales descentralizados encargados de la Administración de Justicia, solicitamos su intervención en el marco de vuestras funciones. Y yo fui a revisar toda la exposición del doctor Palermo y esta extenso artículo que tiene casi 200 páginas en esta denuncia, que dan cuenta que aquello que el doctor Palermo hizo referencia en su exposición en la legislatura sobre la degradación institucional del sistema judicial de la provincia de Mendoza, entienden que es fruto de intromisiones indebidas de, según palabras textuales, cuantiosas presiones, innumerables ataques a la justicia en su conjunto. Y en el cuerpo de esta larga denuncia hacen referencia en forma detallada, con nombres, apellidos y circunstancias concretas, a constantes actos de intimidación, hostigamiento a magistrados, magistradas del Poder Judicial, persecución a abogados mendocinos, relaciones indebidas entre el Poder Ejecutivo y jueces del Superior Tribunal de la provincia, nombramientos irregulares de magistrados, actuaciones de jueces y juezas que carecen de independencia e imparcialidad, lo que entienden desde este sector de la justicia, someten al Poder Judicial a la voluntad del actual gobernador Rodolfo Suárez y de su antecesor Alfredo Cornejo. Lo interesante es que, digo, hay un paralelo muy grande entre esta denuncia de la que ya ha tomado conocimiento la ONU y lo que desnuda el doctor Palermo, porque no solo se cuestiona el sistema de selección de jueces, por ejemplo, de la Corte, sino que también detalla casos paradigmáticos de intervención de los gobiernos de Cambia Mendoza en la Administración de Justicia y hace foco en la designación del procurador Alejandro Boulé, por ejemplo, en la criminalización de la protesta social, en la persecución a dirigentes opositores, en el trato preferencial a funcionarios acusados de violencia de género, que es algo que en esta mesa hemos debatido. Sí, y claro. Mucho. Sí, sí. La persecución a magistrados, los ataques contra abogados, el desmantelamiento de la Comisión Provincial para Prevenir la Tortura. Y el doctor Palermo se anima al frente a toda los participantes que tenía en esa ocasión, que era gente vinculada al ámbito de la justicia y legisladores, a enumerar públicamente algunos de estos casos.
Persecución al fiscal Daniel Carniello, un hombre honesto, un hombre probo, un fiscal de toda la vida, un juez de toda la vida, perseguido y archivada en su causa por el juicio político. Ataques a magistrados de Arnique y Magnifico. Sospechas infundadas sobre la jueza Erika Sánchez. Presiones a Alejandra Mauricio, una jueza de garantía muy consciente de su rol de ser un límite al poder del Estado. Ataques al juez Eduardo García Arena. Ataques al juez Sebastián Sarmiento. Disolución de la Cámara de Apelaciones. Juicio político a la Cámara de Apelaciones que terminó con un archivo gracias al voto de una jueza independiente, de la doctora Cecilia Ábalos, de cuya independencia jamás podría dudarse. Intento frustrado de ampliación de la Corte. Erosión del poder del presidente anterior, Jorge Nacares, que finalmente renunció de manera poco institucional, de manera poco clara en los despachos de la Casa de Gobierno. El llamado posterior de un sector de la política a no concluir una audiencia pública que llamó el tribunal legalmente y a la que tampoco asistió una parte de nuestros colegas. La única opción de una democracia en un Estado de Derecho es el respeto estricto de los caminos institucionales previstos para la resolución de un conflicto. Se trata de un deber que no tolera ninguna relativización. Solo la solución institucional de los conflictos debe respetarse siempre, incluso allí cuando en el caso concreto la solución nos afecta o nos inquiere.
Bueno, bastante claro.
Contundente, Palermo. La verdad que llama la atención, dice, cómo en general los medios no le dieron importancia a este repaso bastante explícito que hace Palermo, ¿no? Más allá de que no entra en el caso puntual de cada hecho citado, bueno, es un repaso con nombre y apellido también, ¿no?
Bueno, quizás ese es el motivo, porque cuando vas a buscar cada uno de esos casos, decís... ¡Ah! ¡Apa! Claro, bueno, esto tiene sentido.
Usted fue a buscar alguno de esos casos, justamente.
Yo fui a buscarlos porque el doctor Palermo, poquito después de lo que acabamos de escuchar, agrega y dice, cuando un fiscal insinuó investigar al poder, fue desplazado. Algo impensado en nuestra Mendoza institucional. Quienes integramos el Poder Judicial también tenemos responsabilidad por omisión, dice uh-huh. Palermo. No, la Corte es un tribunal político. Tomamos decisiones políticas, aunque somos jueces. Uh-huh. Y siempre decimos, la aclaración, político no es partidario, ¿no? Es sí, claro, un tribunal sí, político, sí. Por supuesto, porque es un poder del Estado. Bueno, ahí no hace alusión a un caso, pero yo fui, lo busqué y me encontré con que él está refiriéndose a quien fuera fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, el doctor Sebastián Capizzi, que... él estaba a cargo del expediente que tramitaba esta unidad de de delitos económicos. Nada más ni nada menos que una denuncia hacia Lautaro Cornejo y Lucía Panocchia, hijo y esposa respectivamente del ex gobernador Alfredo Cornejo en su momento. Bueno, en esta denuncia se señalaba específicamente que Lautaro Cornejo, de tan solo 20 años de edad, había constituido una serie de sociedades anónimas conjuntamente con notorios contratistas del Estado provincial. Esta denuncia, tal cual señala, dice, teniendo en cuenta el vínculo de los denunciados con el exgobernador Alfredo Cornejo, el cual no tiene prácticamente bienes, hace suponer que puede existir algún tipo de maniobra con dinero sin justificación en el patrimonio de su familia, blanqueada a través de estas figuras societarias, enriqueciéndose los mismos de manera posiblemente ilegal. Bueno, ¿qué hace el jefe de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, el doctor Capizzi? Ante la consulta del fiscal Santiago Garay, ordena realizar la correspondiente investigación, solicita informes, solicita la realización de una pericia contable. Uh-huh. Sin embargo, este expediente continúa sin movimiento, hasta que el mismo doctor Capizzi ordena confeccionar una serie de pedidos de informes respecto del estado de las sociedades anónimas constituidas por los denunciados. ¿Qué sucede? Bueno, según el procurador general Alejandro Boulé había procedido, según lo que consta en la denuncia posterior, a presionar al fiscal Capizzi bajo la amenaza de trasladarlo a la ciudad de Tunuyán si seguía con esa investigación adelante. Bueno, el traslado se efectuó. Realmente, mediante la resolución 316, se designó a Javier Pascua, quien se desempeñaba en el Valle de Uco, como nuevo uh-huh. jefe de la unidad fiscal, nada más ni nada menos que de delitos económicos, uh-huh. y se trasladó a Capizzi a la unidad fiscal del Valle de Uco. Ahí me decían, en el Poder Judicial, allá quedó en el ostracismo, guardado por intentar meterse con esto que el doctor Palermo dice, investigar al poder, ¿no? Bueno, ¿qué pasa poco tiempo después? El fiscal de la causa solicitó instrucciones particulares al nuevo fiscal en jefe, a fin de obtener el archivo prematuro de la investigación, nunca se ordenó la pericia contable que solicitó el antiguo fiscal. En los últimos 5 años, también en el ámbito de la justicia se han verificado continuos ataques a la integridad moral, amenazas de juicio político, descalificaciones contra los magistrados que no se han alineado evidentemente a la política hegemónica del Poder Ejecutivo.
Sí, sí.
Medidas que desde el ámbito de la justicia y desde estos sectores se entienden como disciplinamiento, lisa y llanamente, a los jueces que no dictan resoluciones o sentencias a la medida y los gustos del Poder Ejecutivo. Otro ejemplo que mencionó Palermo, el ataque al fiscal doctor Carniello. Bueno, las presiones y persecuciones a las que fue sometido el fiscal Carniello son enormes realmente y muy profundas. Él denuncia que días antes de las elecciones del 2015... Alfredo Cornejo, candidato a gobernador, uh-huh, nada más ni nada menos, intendente de Godoy Cruz, lo llamó por teléfono y luego se apersonó en su domicilio particular. Intendente, candidato a gobernador, que va hasta la casa
del fiscal.
Del fiscal a pedirle que impute a un candidato opositor. Bueno, Carniello dice, mirá, yo no puedo acelerar los términos procesales, tenemos muy pocos elementos en este momento, es probable que llegue este procesamiento, pero yo no lo puedo hacer ahora. Y a partir de allí comienza toda una serie de represalias en las que podemos describir denuncias penales, solicitudes de destitución, que aunque no prosperaron, obviamente pusieron a Carniello,
sí, claro,
en este lugar.
Sí, claro.
Incluso el gobernador Cornejo, ya electo, se animó a pedir públicamente la renuncia del fiscal Carniello, ¿no? Bueno, después hay un montón de otros casos que yo empecé a ver, bueno, ¿por qué Palermo los menciona, no? Estamos hablando de personas que se meten con la causa Tupac Amaru, uh-huh, estamos hablando de magistrados que se meten con la investigación de delitos económicos. Para cerrar este informe de hoy, vamos a escuchar el cierre del doctor Palermo, en donde él plantea que hay jueces que en Mendoza tienen miedo.
El resultado de esta política que yo he enunciado de manera muy breve es la de un poder judicial debilitado en su independencia interna y en su independencia externa, sometido política y económicamente. Para exigir la utilización de un gasto para la ejecución de nuestro propio presupuesto, tenemos que ir al Poder Ejecutivo para que nos autorice ese gasto. No tiene, ninguno de los jueces del Estado tiene la debilidad económica que tiene el Poder Judicial. La debilidad económica es debilidad política y es debilidad institucional. En este contexto, no es extraño escuchar a jueces, a juezas, algunos públicamente, los menos, algunos en voz alta, los menos, decir tenemos miedo. Hemos escuchado a jueces decir tenemos miedo. En ese contexto, en esta línea en la que vengo señalando que ha ocurrido en los últimos años, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, de manera inaudita, porque yo nunca vi las cosas que he visto en los años.
Bueno, otra de los relatos que se repiten en el Poder Judicial.
Fuerte,
nunca habíamos visto lo
sí,
que
sí,
hemos
sí.
visto, lo que estamos viendo en estos últimos años.
Sí,
para
sí.
terminar, contarles que cuando uno se pregunta, bueno, estas declaraciones públicas que ha hecho el doctor Palermo, miembro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, ¿han sido denunciadas o es una simple expresión? Esto, bueno, fue denunciado. Es esta denuncia que les cuento ante la ONU, uh-huh, que habla de un plan sistemático y estructural de cooptación del Poder Judicial y del Consejo de la Magistratura. Lo importante es que yo largo las preguntas sobre la mesa, es aquí en la provincia, ¿cómo y dónde se podría denunciar esto? ¿Quién lo investiga? ¿A qué organismo no le pertenece hoy al Poder Ejecutivo? ¿A qué costo lo haces? ¿Cuál es la continuidad de tu carrera y con qué respaldo, no? Bueno, es en este marco que hoy se inscribe el proyecto de reforma de la Suprema Corte de Justicia en Mendoza.